Es algún tema que queríamos hace unos días ya tocar, que tiene que ver con la conservación, si miramos, ¿no?, la conservación del ambiente agropecuario, que consiste en el manejo integral del sistema productivo, obviamente previniendo o mitigando los problemas de degradación de sus recursos naturales, con largos meses de altas temperaturas, con falta de precipitación, que dejaron sus resultados, obviamente, y que nos permite a nosotros preguntarnos cómo quedaron nuestros suelos, ¿no? Un recurso tan importante para lo que es la producción agrícola. Y justamente me impactó muchísimo una frase de una investigadora del Instituto Nacional, el Instituto de Ciencias del Suelo de la Universidad de Hamburgo, que señaló que lo que estamos viendo es que ahora las sequías y la erosión del suelo se están volviendo más intensas. Y justamente con esta frase nos dio el puntapié para hacer un interrogante más puntual de cómo se analiza esta frase, en especial teniendo en cuenta esta fuerte sequía y estas altas temperaturas, con una presencia de una niña por tercer año consecutivo en nuestro país. Y es lo que le preguntamos, cómo atravesamos durante estos largos meses. Es una pregunta que le hicimos al ingeniero agrónomo Jorge Govdenovich de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Paraná, a quien escuchamos.
Es muy buena la frase, la verdad que refleja los datos crudos que tenemos nosotros en la experimental. Porque si uno mira el promedio, digo, de precipitaciones histórico, en la provincia, la costa del Paraná, andaremos los 1.000 milímetros, 1.100 tirando al norte, 950 tirando un poco al sur. Y en el promedio, cuando uno mira el promedio del año 34, ponele, que tenemos registro en Paraná, hasta el 2022, sigue siendo 1.033 milímetros, 1.022, o sea, no hay una variación. Entonces, ¿qué es lo que varía? Lo que varía es que tenemos un año de sequía extrema, entonces eso hace que baje el promedio, pero el otro año tenemos un año de precipitación extrema. Entonces eso hace que el promedio se mantenga en el mismo nivel. En este caso ocurrieron 3 años de sequía en la época de los cultivos de verano para nosotros en Entre Ríos, para La Pampa fue en casi todo el periodo, y en la época de invierno repuntó la precipitación, lo cual nos permitió sembrar trigo. Y si uno ve no solamente un año, ¿no?, que es este último año seco, sino uno ve los últimos 10 años, observa que se encuentran dentro del promedio. ¿Por qué? Porque hay 3 o 4 años que llovieron más de 1.000 milímetros, 1.200, 1.500, 1.600. Y estos últimos 3 años llovieron 600, 700, 800. Entonces en el promedio mantenemos el mismo 1.000 milímetros. ¿Pero qué es lo que pasa? Claro, los picos son mucho más acentuados. Entonces tenemos sequías más intensas y lo que se pronostica ahora, ¿no?, que va a venir un niño extremo para septiembre-octubre. Entonces vamos a tener picos de precipitación más extremos y esto asociado a la provincia de Entre Ríos es un combo, la verdad, que bastante complicado, ¿no? La sequía en nuestro suelo, por los dos motivos, ¿no? La sequía en los suelos arcillosos hace que la poca agua que podamos retener o que llueva, se la retiene la arcilla y no la libera para los cultivos. Y el efecto contrario, cuando llueve en exceso, nos produce erosión de los campos. Entonces nuestra provincia tiene esa combinación de topografía, suelo, precipitación, que hacen que estos eventos extremos tengamos que estar preparado tecnológicamente para poder afrontarlo.
Si tuvieses que mirar hoy los suelos en la provincia de Entre Ríos, ¿cómo están teniendo en cuenta esta post-sequía, que en realidad pareciera como que todavía no salimos de la sequía o de esta sensación de efecto sequía?
Exacto, todos decían que las primeras lluvias, me acuerdo que leía por ahí algunos titulares que decían terminó el efecto niña. No, estamos todavía a 150, 180, 200 milímetros por debajo de la media de lo que debería haber llovido entre enero, febrero, marzo y abril. Estamos 100 a 200 milímetros por debajo, depende de la región, o sea que todavía no ni siquiera llegamos a la media. O sea que estamos en un efecto todavía de medianamente sequía. Lo bueno es que ha llovido en estos últimos días 60 milímetros, 70, 50, 40, y la semana anterior también, lo cual da alguna esperanza o pone de mejor ánimo a los productores, de todo tipo, ¿no? Tanto agrícola porque por el trigo, ¿no? Porque, bueno, dicen, teniendo humedad la siembra, decían mis abuelos, uno asegura gran porcentaje de la cosecha. Y realmente es así. Y los ganaderos, los tamberos, bueno, con esta lluvia han venido a revivir un poco lo que son las pasturas, los bajomontes. Pero bueno, entramos en una etapa invernal que la verdad que el crecimiento es bajo. O sea que coincido con vos, ¿no? Por más que ha llovido, seguimos por debajo de la media. O sea que el efecto niña no se ha ido del todo todavía.
Pensando, ¿no?, que estamos ya iniciando una siembra de trigo en Entre Ríos, ¿cómo hacemos para retener esa poca agua o este agua que puede llegar a caer en los próximos días?
Bien, en esta etapa que comienza mayo, junio, julio, agosto y los primeros 15 días de septiembre, la lluvia en Entre Ríos es suave, por decirlo, ¿no? Cae agua de forma suave. Entonces, la retenemos con el suelo cubierto. Bueno, ahora se van a sembrar las pasturas, las avenas, el trigo. Entonces, esa pequeña cobertura va a hacer que se retenga el agua, que el impacto de la gota de lluvia, que a su vez viene despacio, no es una lluvia que viene con fuerza, impacte en un cultivo verde o en un cultivo seco, pero va a ser verde en este caso, le favorezca infiltrarse al suelo de manera suave. O la premisa tiene que ser llegar a septiembre con el suelo cubierto, con cultivo verde, con cultivo seco, cultivo de cobertura, cultivo de servicio, cultivo para doble propósito, entonces vamos a hacer un trigo soja y me deja el suelo cubierto, bueno. La primera tecnología es tener el suelo cubierto. La primera. ¿Por qué? Porque el impacto de la gota de lluvia es lo que nos rompe el suelo nosotros. Una vez que tenemos el suelo cubierto, entonces por eso la siembra directa sola no alcanza, por nuestro suelo es arcilloso. Y uno le parece que uno dice, che, otra vez con los suelos arcillosos. Y lo que pasa es que un suelo arcilloso infiltra 0,5 milímetros por hora, entre 0,1, 0,5, 1 milímetro por hora. Una lluvia de 20 milímetros, que es normal, 19 los escurriste. Y para esa tecnología, por más que tengas cubierto el suelo, la siembra directa no alcanza. Entonces, ahí pasamos a la segunda fase, que es otro tipo de tecnología, que son las terrazas de evacuación. Y que ahora estamos presentando 4 trabajos en un congreso internacional que se va a hacer en Brasil, sudamericano, internacional, de conservación de suelo, donde Argentina lidera este tipo de tecnología y Entre Ríos a la cabeza la lidera, siendo pionero en cantidad de hectáreas sistematizada, en que el productor ha entendido el proceso de erosión, entiende cuán riesgosa es esa lluvia, y por eso entiende que la sistematización, estas terrazas, son la mejor tecnología para cuidar el suelo. Y vos la haces hoy y te duran 30, 40 años, 50 años y las vas manteniendo, ¿no? Estuve en el Palenque hace poco con un grupo de productores y las comunas, 6 comunas había. Y por supuesto, hoy no hay plata para hacer terraza. No hay. El productor no tiene plata, viene de 3 años de sequía para la cosecha de gruesa. Estaban sacando 12 quintales de soja y estaban sacando 25 de maíz, creo. O sea, ni siquiera cubren los costos, solamente la cosechaban por un hecho de máquina propia y algunas cuestiones particulares. Entonces, ¿quién va a hacer terraza cuando los números no te dan? Bueno, ahí es donde tenemos que estar el Estado, digo INTA, digo facultad, gobierno provincial, con recursos naturales, con Secretaría de Ambiente, Secretaría de Producción, tiene que estar Vialidad Provincial, que es lo que estamos tratando de hacer en varios proyectos que tenemos en conjunto entre estas instituciones, junto con los productores, para empezar a ver cuál es la mejor alternativa para cuidar el suelo. En definitiva, el objetivo final que tenemos nosotros es cuidar el suelo. Al aumentar la rentabilidad, el productor va a invertir más en la zona, en la región, en los caminos. Entonces, bueno, cubrir el suelo es la primera tecnología, con cualquier tipo de cultivo, cualquier cobertura que le dé algo que retenga el impacto de la gota de lluvia. Y la segunda tecnología, que está de más probada, es la sistematización para sacar el agua excedente, ¿no?
Jorge, ¿cuántas hectáreas, o si podrías tirarnos un dato porcentual, hay sistematizadas o con terrazas en la provincia de Entre Ríos?
Tenemos un número que anda alrededor del 40% aproximadamente de la superficie agrícola, ¿no? De la superficie agrícola de la provincia de Entre Ríos, alrededor de 600.000 hectáreas están con tecnologías de control de erosión. Y para que vos tengas una idea, en el país hay alrededor de 1 millón de hectáreas, más o menos, pero, o sea que lideramos a nivel país, inclusive, este vaso medio lleno. Digo, los productores de la provincia han tomado conciencia de esto y por eso tenemos más de 600.000 hectáreas con terrazas en suelos agrícolas.
Bueno, y hacer terrazas y hacer cultivos de servicio o de cobertura, podríamos decir, o tener cubierto el suelo, sería una buena manera también para cuidar los caminos rurales.
Sí, tal cual. Es una combinación que sería lo ideal, ¿no? Uno dice, teniendo esas dos cuestiones, los cultivos que esté protegiendo el suelo, y a su vez tenemos terraza, lo que estamos haciendo es retener el agua en el campo para aumentar la productividad y no generar daño en el ambiente por escurrimiento que van a los bajos o por la rotura de camino, que es lo que más clásico estamos viendo en Entre Ríos, después de cada lluvia, lluvia pequeña de 20 milímetros, 30, ya no se puede transitar por los caminos por ese escurrimiento que va el camino, rompe la alcantarilla, descalza, después todo un problema social, quedan aisladas algunos vecinos, quedan aislados de alguna emergencia. Bueno, entonces este combo, como decís vos, de cultivo de cobertura y o servicio, más terrazas sería lo ideal en la provincia de Entre Ríos.
¿Ustedes en estos proyectos particulares están trabajando con algunos consorcios camineros?
Estamos trabajando desde distintas agencias de extensión. La agencia de Crespo está liderando un buen proyecto de consorcios camineros, hace poco lo formalizó. En Nogoyá hay un consorcio que participa la agencia de Nogoyá, en un consorcio con Colonia La Llave, Colonia La Esperanza, me parece que se llama, que están formalizando los consorcios camineros. En el Pingo se está queriendo armar otro consorcio caminero, en el Palenque otro. Y el INTA tiene que está presente, y a su vez tenemos que estar presente, porque nosotros tenemos las herramientas tecnológicas, nosotros, gracias a los que han estado antes que nosotros, de saber cuál es el suelo más susceptible a erosionarse. Entonces, teniendo en cuenta, nosotros ya sabiendo cuál es el suelo que más corre riesgo de erosión, bueno, ahí tiene que ir toda la tecnología, ahí tiene que ir el paquete tecnológico, ahí tiene que ir la rotación de cultivo, la cobertura, tiene que ir la terraza, tiene que ir las obras de drenaje, badene, alcantarilla, tubo, porque ese es el mayor peligro que corre ese consorcio caminero, ¿no? Córdoba esto lo tiene muy bien estudiado, y por eso tenemos muy buena relación con el gobierno de Córdoba, con el INTA de Córdoba, donde ellos tienen los consorcios por cuenca. Y desde hace un año el INTA empezó a trabajar a nivel de cuencas en Entre Ríos. Y eso es fundamental. Pero no solo el INTA, ¿eh? El INTA, Facultad, Vialidad, Secretaría de la Producción y los productores, junto con los municipios y las aldeas, armamos un equipo de trabajo donde empezamos a trabajar a nivel de cuenca, no a nivel de lote, a nivel de mi camino, a nivel de mi arboleda. No, la visión tiene que ser global, porque el desafío es global. El desafío es cuidar todo el ambiente, no solamente mi lotecito o mi camino o mi pueblito, no. Es todo. Entonces, hace un par de meses empezamos a trabajar con esa visión y bueno, por suerte estamos teniendo muy buenos.
Y así escuchábamos la palabra del ingeniero Jorge Gobdenovich de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Paraná, bueno, poniendo la mirada un poco sobre lo que tiene que ver la erosión del suelo y los efectos que dejaron estos meses de sequía y de altas temperaturas que obviamente impactaron no solamente en la campaña gruesa, sino en todo lo que tiene que ver con los sistemas productivos. Y bueno, veremos qué pasa en los próximos meses. Nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más Momento de Campo